COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, 3 menos cuarto, Deportes, Cadena COPE, información local deportiva para repasar todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido en el fin de semana aquí en Palencia, con esa quinta victoria, 5 de 5 para Easy Charger Palencia, el mejor inicio de la historia del club en Leboro, después de imponerse 69-78 en el derbi ante el Real Valladolid. En su cancha, conquistado el Pisuerga en esta primera vuelta para este 5 de 5 espectacular del equipo que ya es líder en solitario en la Leboro con 5 victorias y ninguna derrota. Perdió Movistar Estudiantes, que era colíder, en un sorprendente partido ante Iraurgi, que casualmente iba 0-4. Fíjense cómo es esta Leboro. Movistar Estudiantes 4-0, pierde con Iraurgi, que iba 0-4 hasta ese partido. Y deja líder en solitario a Easy Charger Palencia en un nuevo partido completísimo del equipo que volvió a imponer su ley y a tener ventajas de hasta 20 puntos a lo largo del partido y en un último cuarto que al final se dejó ir un poquito el equipo y propició la, bueno, que recortara distancias el equipo pucelano. Hay que hablar también del fútbol, porque Palencia y Cristo Atlético no pudo pasar del empate en el partido de la Nueva Balastera ante la Rosa. Merecieron mucho más los de Rubén Gala, que se vieron claramente perjudicados por las decisiones del colegiado, ¿eh? Una expulsión muy tempranera a Vivito, un gol anulado que parece legal a Edu Gallardo. Merecía claramente la victoria al equipo, que al final se tuvo que conformar con este punto. Todo ello hay que analizarlo en este Deportes COPE de martes, después del puente de Todos los Santos. Y hablamos sobre ese partido del Palencia Cristo Atlético. Domingo 5 de la tarde, esa era la hora marcada para ese encuentro ante la Rosa, rival gallego, rival que venía un poquito por detrás de los nuestros en la clasificación, inmerso en zona de descenso, que solo había ganado un partido en los últimos 5, y el Palencia Cristo yo creo que volvió a imponer su superioridad y volvió a ser superior a un equipo gallego que se vio contra las cuerdas en la segunda parte, a pesar de estar con un hombre más durante todo el partido. Se adelantó el Palencia Cristo con un gol de Javi Bueno, empató el Arosa en la primera parte con un tanto de Luismi al borde del descanso prácticamente, que ponía las tablas en un encuentro que Rubén Gala radiografiaba de esta manera.
El partido ha empezado igualado. A partir del gol creo que nos hemos hecho dueños del partido. Ellos estaban pues un poco noqueados y bueno, nos llega esa expulsión. Hemos hecho 3 faltas, 3 amarillas. No voy a hablar del árbitro, no tiene sentido, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, nos obliga a dar un paso atrás. El equipo rival compite. En esta categoría son fuertes, te exigen. 70 minutos con 10 jugadores son muchos. Y cuando creo que estábamos mejor posicionados, nos hacen un gol en saque de esquina otra vez y te duele, porque es el último minuto de partido y te desencaja un poco. Pero bueno, hemos intentado reponer al equipo en el descanso, ser atrevidos, no queríamos el empate, hemos intentado ir a ganar, podíamos perder, por supuesto, pero si íbamos a poner empate íbamos a perder, seguro. Entonces el equipo ha sido valiente, les felicito a todos los jugadores públicamente por el grandísimo esfuerzo que han realizado. Si metemos la de Alfredo, creo que el partido hubiera cambiado, porque ha sido muy clara. Luego la de Edu, pues no sé si fuera juego o no, pero ya empieza a ser muy dudosa. La segunda tarjeta de su medio centro es muy clara y no se la saca. El partido es igual a 10-10. Pero bueno, el partido ya ha acabado, sumamos un punto. No hemos perdido, queríamos ganar, por supuesto. No lo hemos podido hacer. Pero bueno, ya os he dicho que no voy a hablar del árbitro, no estaría caliente, creo que sería necesario, pero es una semana, otra, y a lo mejor creo que son demasiadas semanas en las que nos están penalizando, ya sea fuera de casa y en casa. El equipo hace un trabajo tremendo durante la semana, el equipo juega bien al fútbol, es atrevido, es valiente, queremos ir a ganar, sabemos que competimos contra fuertes rivales, pero que lo que no nos puedan quitar es la ilusión que tiene este club, ¿vale? Que vamos a seguir trabajando, por supuesto, vamos a ir a ver a Arenteiro a conseguir la victoria el próximo sábado, pero me da esa rabia interna que todo el trabajo que hacemos y que vemos que se lo merecen los chicos, y el club, por supuesto, pues que son demasiadas semanas en las que creo que nos están perjudicando en exceso. Entonces, bueno, no queda otra que mirar hacia adelante, pasar página, sumamos un punto más. Hubiéramos querido conseguir los tres, por supuesto, no ha podido ser, y ahora nos toca ir a Arenteiro a intentar conseguir la victoria, como vamos a todos los campos, y esperemos que he visto al vestuario que está convencido, que está repuesto. La verdad que creo que estamos jugando francamente bien al fútbol. Con 10 jugadores hemos generado muchísimos espacios a un rival, hemos apretado muy bien, el esfuerzo físico de los chicos ha sido tremendo, ¿vale? Y nada más, lo único que nos toca es que estemos todos unidos, yo creo que llevamos 3 resultados negativos. El de hoy, bueno, creo que al final es un punto más de cómo se ha puesto el partido, porque como te digo, con 75 minutos que hemos jugado con un jugador menos en un campo tan grande y que hemos tenido ocasiones para ganar, también para perder. Las 2 paradas que hace Guilla y al final es porque el equipo quiere ir a ganar y nos pueden pillar. Es un golpeo desde la frontal del área la que hace una gran parada y una segunda jugada. Pero bueno, la evaluación del partido en realidad es esa. Nos hacemos con un gol, que era lo que queríamos. El equipo rival se te tiene que echar adelante, generas mucho más espacios. Estábamos encontrando muy bien las espaldas de ellos, con Alfredo y con Adri y con Edu, que les habíamos metido bien entre líneas. Pero bueno, esa expulsión, ya te digo, para mí muy rigurosa, porque el chico vivito se resbala. Es verdad que llega un poco tarde, pero se resbala. Yo creo que se puede contener esa tarjeta. Luego no se ha medido igual a los dos equipos. Y a partir de ahí, por lo que os digo, nos toca dar un paso atrás hasta el descanso, aunque defendemos bien un balón parado, que lo entrenamos muchísimo, pero el partido ya no lo puedes controlar muchas veces. Nos hacen el empate y el equipo, los primeros 20 minutos, sale realmente bien en la segunda parte, en la que tenemos ocasiones muy claras, en la que ellos yo creo que se ven sorprendidos por cómo salimos a por el partido. Y no toca más que felicitarles y bueno, mañana volver a trabajar, a reponernos, que no nos tiene que servir de un golpe el de hoy, sino de fortalecer al grupo, que creo que cuando entran al vestuario estaban, la verdad que estaban francamente bien, dolidos porque queríamos ganar, pero a partir de ahí, pues bueno, ir a Arenteiro, a un rival que vimos ayer que vuelve a ser duro, que es intenso, que juega en su campo, pero iremos a por los 3 puntos y a ver qué pasa.
La radiografía del partido del técnico de Venta de Baños, un Palencia Cristo, por cierto, que se vio condicionado mediada ya entrada, 15 minutos de la segunda parte, con la lesión de Dani Hernández. El portero tuvo que entrar Guille. Por cierto, anunciaba el club ayer, se descarta daño óseo en la rodilla de Dani Hernández, que tuvo que abandonar el campo en camilla. Próximamente le harán más pruebas para determinar el alcance de la lesión, pero bueno, les aseguro que la apariencia de la rodilla del bono de Dani Hernández era tremenda, ¿eh? Cómo se le había quedado hinchada esa rodilla después de un golpe en el que primero le chocan y luego ese choque hace que se le vaya un poco la rodilla. Bueno, tendremos que esperar a las pruebas para ver ese alcance de la lesión del portero palentino. Y también condicionado el equipo por la expulsión muy tempranera de Vivito en el minuto 22 de partido. Doble amarilla rigurosa para Rubén Gala, que condiciona claramente el partido. Pese a ello, el técnico decidió mantener el planteamiento.
No, hombre, lo más fácil para mí, para un entrenador, hubiera sido quitar uno de arriba y meter uno en el medio. Pero no lo quería hacer porque íbamos ganando 1-0. Si pillábamos una contra o una transición rápida, podíamos meter el 2-0. Y en el descanso, a lo mejor sí que podíamos haber hecho algún cambio para contener el centro del campo. Nos han empatado, ¿vale? No es en una jugada de pelota en movimiento, sino en un balón parado. Y bueno, no decidimos cambiar nada porque queremos ir a ganar. Pensamos que somos valientes para ello. Y bueno, es un mazazo que te empaten en el último minuto, es un mazazo, porque los jugadores han entrado al vestuario y ha habido que levantarles el ánimo para poder ir a ganar y convencerles de que se podía ganar y no de perder.
Que se podía ganar en esa segunda parte, claramente lo decía Rubén Gala, y así salió el equipo en esa segunda parte, convencido de que se podía decantar la balanza. Lo admitía el técnico de Venta de Baños, sorprendimos el rival y ese es el claro guión que tuvo esa segunda parte.
Optamos por dar un paso a adelante a Adri Pérez, que en la primera parte había dado un paso atrás con la expulsión, ¿vale? Intentamos meter más a Edu por dentro para las prolongaciones y las caídas a las espaldas serían más peligrosas hacia ellos y dejar a Javi solo. Era un riesgo, hemos lanzado a Gallego y a Abel más arriba y les he dicho que teníamos que jugar a unos contra unos atrás, ser valientes. Sabíamos que era un peligro excesivo, que nos podían ganar las espaldas, pero yo creo que nos ha salido bien. Hemos ganado el centro del campo con solo un jugador. Hemos ganado las espaldas en la zona de arriba con los tres de arriba, en la que nos hemos asociado muy bien entre líneas. Y a partir de ahí, pues la línea defensiva ha dado un paso más, porque tú cuando juegas en inferioridad, si te metes en la frontal del área y dejamos dos centrales contra solo el punta que ellos tenían, al final nos hacen superioridades por fuera, porque nos van a generar tres contra dos siempre. Nosotros hemos cerrado eso bien, ¿vale? Hemos obligado a que nos metieran mucho balón por banda y que serían centro lateral y que lo pudiéramos defender, a partir de ahí transitar. Y los primeros 30 minutos lo hemos hecho francamente bien. Luego el equipo se ha cansado un poco más. También nos han ido minando mucho, pues lo que te voy diciendo, algunas decisiones que ya te estaban mentalmente sacudiendo. Y bueno, también han tenido ellos esas dos ocasiones muy claras al final, pero por lo que te digo, el equipo ha sido valiente, ha ido a ganar, nos han cerrado por el empate. Y creo que no hemos tenido la fortuna de ganar el partido, sinceramente, porque los primeros 25 minutos de la segunda parte era para habernos puesto por delante en el marcador, porque hemos tenido ocasiones muy claras.
Pues duodécimo queda en la tabla en ese grupo primero de segunda Federación Palencia Cristo Atlético, zona media baja de la tabla después de tres partidos sin conocer la victoria. La Rosa queda décimo cuarto, dos puestos por debajo, pero mismos puntos. Ahora mismo, ojo a esto, porque Palencia Cristo tiene 11, los mismos que el último equipo, que es la Rosa, que marca posiciones de descenso. Tiene seguro Rubén Gala, y lo admitía, que está, bueno, confiado de que el equipo va a ir para arriba. De hecho, lo admitía aquí el viernes en estos micrófonos, en la visita a los estudios de Modesto Lafuente. Confiamos en ello. Próxima cita para el equipo será el próximo 6 de noviembre ante el Arenteiro, 4:30 de la tarde. Cambiamos de pelota, vámonos a repasar al invicto Easy Charger Palencia.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
falta.
¿Eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
51.283 es el número que juega COPE Palencia a la Lotería de Navidad. 51.283. Este año sí, el gordo te espera en Loterías Valdés, Casado de la Lisal, junto al Castilla Vieja.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Desde lo más alto de la tabla, el Lep Oro ve a sus rivales, Easy Charger Palencia, tras vencer en el gran derbi, el derbi más esperado, 69-78, el partido probablemente marcado en el calendario, si no ese partido en casa, el otro, el del Pisuerga, también tiene tintes especiales. Pedro Rivera, entrenador, hablaba en el postpartido.
Contento porque se notaba que era un día especial. Desde el principio de semana, mucha gente pidiéndonos que este partido es importante. Entiendo la rivalidad, pero es una rivalidad sana y los jugadores han estado muy comprometidos. Esto acaba de empezar. Son 5 partidos y no hay. Evidentemente que están saliendo las cosas bien y no hay falsa modestia. Creo que estamos haciendo las cosas bien y eso habla bien del equipo, de lo que estamos haciendo. Pero no quiero darle más vueltas que eso, porque en el momento en el que nos pensemos que somos mejores de lo que somos, vamos a tener problemas. Con lo cual, yo creo que estamos bien así.
Abrimos el melón de la opinión. Momento para la tertulia acerca del baloncesto palentino. Hola, Chema Frontela, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, como siempre. También está por aquí Álvaro Mínguez. Hola, Álvaro, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy contento, supongo, chicos, después de un nuevo golpe sobre la mesa. Si ya os decía, os abría el otro día diciendo que era un golpe sobre la mesa la última victoria con ese 4-0, esta en el derbi ante el Real Valladolid. No sé si se os acaban los calificativos para lo que está haciendo de momento el equipo en este mejor arranque de la historia en Lep Oro, Álvaro.
Sí, la verdad que, bueno, las sensaciones son inmejorables, ¿no? Porque pues un gran arranque, efectivamente el mejor arranque de las temporadas del club en Lep Oro y uno de los mejores de historia también, si sumamos un poco las temporadas de Liga EVA hace ya pues 15, 17 años. Y bueno, la verdad es que hay muy pocas cosas, digamos, que achacar al equipo, prácticamente ninguna, ¿no? Porque al final es un partido complicado entre Valladolid, que es verdad que no había ganado todavía en el Pisuerga y sigue sin hacerlo, pero no dejaba de ser un derbi. En los derbis todos sabemos que estés mal o estés bien, son partidos muy especiales, que te pueden ganar perfectamente, que puedes perderles, tal. Y el equipo estuvo muy bien, estuvo muy concentrado desde prácticamente el inicio. Prácticamente creo que Valladolid se puso 4-3 y luego ya fue Palencia por delante del marcador hasta el final. Y en definitiva un equipo muy muy difícil de ganar, muy muy duro, muy rocoso y sobre todo pues con ese equilibrio que vemos que bueno, que todos los jugadores importantes, ¿no? Para Pedro Rivero.
Chema, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo?
Bueno, yo creo que fue, como dice Álvaro, muy sólido. Sobre todo digamos que fue una victoria coral, ¿no? En el sentido de que te fijas, no destacó, por ejemplo, en cuanto a puntuación, no destacó nadie, ¿no? O sea, Prince Alice, por ejemplo, que yo creo que lo destacó Pedro Rivero, ¿no?, también en la rueda de prensa, que digamos es nuestro hombre franquicia en cuanto a anotación, que es capaz de generarse sus puntos y tal, pues jugó, no tuvo muy buenos números, pero en cambio jugó mucho para el equipo, ¿no? Hubo jugadores que hasta ahora no habían, digamos, destacado, como Pavelka, que aportó, y eso es muy importante, ¿no? Jugó 18 minutos, 8 puntos, intimidó mucho. Entonces, digamos, a mí lo que más me gustó es este carácter coral, ¿no? Y el hecho de que, digamos, en todo momento, bueno, quizá un poco el primer cuarto que estuvo más igualado, el equipo estuvo por delante y, digamos, que no peligró la victoria, ¿no? Creo que fuimos bastante, bastante superiores.
Es que si repasamos los 5 partidos, en prácticamente 35-30 minutos de cada uno de los 5 partidos, el equipo ha ido ganando, y eso transmite una seguridad de cara a la afición y a lo que puede demostrar este equipo, Álvaro, tremenda.
Sí, al final se han sacado los partidos adelante con bastante solvencia en líneas generales. Quizás el único partido que sufrimos bastante mal pues fue esa última jugada de esa canasta de Blanvers ante Tau Castelló, pero por lo demás, en Prat hubo muy muy buenos minutos, ante Almansa, que decir, Valladolid, lo que acabamos de decir también, y ante Cáceres, que quizás el resultado también, al final, esos 9 puntos de diferencia, pero que Valencia dominó durante muchos minutos del partido. Entonces, sí, la verdad es que prácticamente los encuentros se están dominando pues casi de principio a fin, como quien dice, salvo este de Castellón que hablamos, y bueno, de momento, vamos, las sensaciones son inmejorables, desde luego.
Para mí, no sé para vosotros, Chema, la clave, el rebote. Estuvo muy bien el equipo en el rebote, que eso era algo que el año pasado nos fallaba muchísimo.
Sí, no. Este año, bueno, sí, efectivamente fue una de las claves, como dices tú, y este año yo creo que el equipo está muy compensado en ese sentido. No solamente porque tenemos dos torres, ¿no? Que bueno, pues eso influye mucho, lógicamente, pero porque tenemos jugadores que van muy bien al rebote, ¿no? Es decir, tenemos a Allen, tenemos, bueno, a Chumi, qué decir de él, que el otro día también cogió otros 6 o 7 rebotes, me parece. Mika también, es decir, tenemos jugadores que tienen mucha actitud en ese sentido defensiva, ¿no? Es decir, que son capaces de pelear y de luchar por los rebotes. Realmente pensamos que los rebotes, claro, tienen que cogerlos solamente los pibos. Curiosamente, si mal no me parece, Van Pafar no cogió ningún rebote, me parece, ¿eh?
Pues sí,
no se lo apuntaron en la estadística, Chema. Yo creo que sí que cogió alguno. Lo que pasa es que la estadística no se lo apuntaron y tal, pero sí que debió coger algún rebote.
Pues escucha,
a mí me extrañó muchísimo, claro.
De hecho, viene 5, lo han corregido, me parece eso, vienen 5 rebotes. Ahora estaba mirando justo precisamente el tema de la estadística el otro día del partido, y 16 puntos, 5 rebotes, la apuntan en la estadística.
Sí, ya se los cuenta. Pues sobre ese trabajo defensivo de los exteriores en el rebote, hablaba Pedro Rivero, escuchad.
Contento porque nos habíamos marcado un objetivo que tenía que ver con la defensa, que tenía que ver con el rebote defensivo de jugadores que no tuvieran que estar implicados, y contento porque escoltas y aleros han reboteado como queríamos. Rebote ofensivo espectacular y la verdad que contento con la situación del equipo, por cómo ellos entienden que hay días en los que tienen que estar menos y días en los que tienen que estar más, y creo que eso es fundamental para un equipo que quiere hacer cosas bonitas este año. Más allá de la valoración del partido, creo que hemos estado muy bien 30 y pico minutos, y posiblemente al final hay algunos errores con el tiro de Pesk, hablados, pero bueno, forma parte del juego.
Además de estar líderes en solitario con grandes sensaciones, yo creo que el equipo cada semana se va marcando unos objetivos. Ahora en este caso hablaba Pedro Rivero del tema de los exteriores tenían que ayudar un poquito más en el rebote. Eso también retroalimenta a los jugadores, ¿no? Porque se ven capaces que cada semana van cumpliendo nuevos objetivos, van cumpliendo nuevos retos y van mejorando en el juego coral del equipo, que era lo que hablábamos, Chema.
Sí, porque yo creo que el equipo cada vez está mejor porque eso está generando automatismos y jugando más como conjunto, ¿no? Lo decía el entrenador de Valladolid, ¿no? Que habíamos sido mucho más equipo, y si leyendo un poco las crónicas que he leído, por ejemplo, en la prensa, todo destaca en eso, ¿no? El hecho de funcionar como un equipo, ¿no? Podemos tener muy buenas individualidades, que lo tenemos, porque les tenemos, ¿no? Tenemos jugadores muy buenos individualmente. Pero bueno, eso te puede servir para ganar un partido. En realidad, lo que interesa es funcionar como equipo, ¿no? Es decir, que todos aporten, unos más, unos menos, unos tendrán un día mejor, otros tendrán otro día, pero lo importante es seguir creciendo en ese sentido, ¿no?
Es que fijaos en cuanto a la anotación, otro partido discreto en cuanto a puntos de Micah Speight, pero otro, es otro partido que el equipo gana con solvencia, que fíjate que estábamos valorando el gran partido de Micah Speight en los primeros encuentros, que era prácticamente el máximo anotador, y lleva ya 3-4 partidos que no está anotando tanto y el equipo aún así sigue ganando, Álvaro.
Sí, digamos que es prácticamente junto con el tema que ya hemos hablado en otras tertulias de Devin Nick, que pues no cuenta casi para
tampoco
Rivero.
Tiró,
y,
tampoco tiró, tampoco tiró en el Pisuerga.
En el Pisuerga, como también ha dicho Chema otros días, lleva 0 puntos y prácticamente, pues bueno, pues eso, que no tiene ninguna incidencia del juego. Quitando eso.
Yo creo, una curiosidad, Álvaro, yo creo que habría que mirar en las ligas LED si hay algún jugador que haya. Porque, bueno, promedio el otro día jugó 8 minutos y pico. Yo creo que promedio una media de 7-8
sí.
minutos.
Sí, por ahí
Si hay algún jugador que en 5 partidos no haya tirado ni una sola vez a canasta jugando esas medias. Pero otra cosa es que el que juega medio minuto, pero bueno, jugando 8 minutos, a ver si promedia. El otro día, bueno, sí que cogió un rebote y dio una asistencia, he visto en las estadísticas. Bueno, pero creo que... Entonces, sería una... Yo creo que es curiosidad, ¿eh? A ver si hay alguien con esas cifras, ¿eh?
Es un caso paranormal.
Es un caso muy raro, ¿no? Mira, precisamente estoy mirando su ficha y le dan dos lanzamientos de campo intentados, que yo no recuerdo cuándo les ha lanzado, pero en la estadística... supuestamente en 5 partidos le vienen 0 anotados, de tiros de campo hablo, y 2 intentados, pero bueno, prácticamente eso es mentira la canasta.
Sería entre temporada, porque yo creo que...
Claro, sí, la verdad es que no recordamos ningún lanzamiento de él, ni en casa ni fuera. Y lo que decías, Dani, en torno al caso de Micah Speight, pues quizás es el único aspecto, entre comillas, negativo, y digo lo de entre comillas, porque al final, efectivamente, a pesar de que Micah Speight no está siendo importante en ataques y en otros aspectos del juego, en los últimos 3 partidos, donde ha anotado creo que fueron 4 puntos ante Valladolid, 4 ante Cáceres y se quedó sin anotar ante Almansa, o sea que estos partidos pues apenas lleva 8 puntos, sí. que son 2,6 de media, un poco contrasta con los primeros 2 partidos, ¿no? Ante Prat metió 14, ante Tau 19, en fin. Pues a pesar de eso, el equipo está ganando y sobre todo también ahí quiero romper una lanza a favor de Dani Rodríguez, del gran capitán de Pope, uh-huh. quien está, yo creo que el otro día salió en el quiteo titular porque Pedro Rivero sabía de la importancia del partido, la experiencia, el derbi, etcétera, etcétera, y está haciendo unos partidos, sobre todo estos 2-3 partidos últimos, muy, muy buenos, muy buena dinámica, anotando, dirigiendo, siendo importante en ataque y las asistencias y repartiendo juego. Y entonces eso habla muy bien del equipo que tenemos, en definitiva, del bloque, ¿no? Que a pesar de que un jugador que estaba sobresaliendo como Jamaica, pues en estos partidos, como decimos, no está acertado en ataque, pero el equipo sigue ganando. Y bueno, pues es una señal muy, muy positiva, sin
duda. Fíjate que yo tenía mis dudas esta temporada con Dani, sinceramente, de si va a poder estar al nivel de otras campañas. Lógicamente, se ve a veces el declive en algunos partidos, pero sigue sumando muchísimos puntos, muchísimo con su juego, es tremendo.
No, y sobre todo, yo creo que se le ve muy bien físicamente, ¿no? Es decir, yo creo que se le ve bien físicamente, y él estando físicamente, la calidad como la calidad la tiene, ¿eh? Y eso no se pierde, ¿eh? Entonces yo creo que estando físicamente va a ser un jugador muy 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 importante que nos va a dar muchas alegrías y sobre todo un complemento muy importante porque bueno, Mika no está anotando pero bueno, está aportando en rebote, está aportando en intensidad, entonces hay otras cosas, no solo son los puntos.
Sorpresón de la jornada, le ganó Iraurgia a Movistar Estudiantes. Ya veníamos avisando y lo contaban Chema y Álvaro que Estudiantes estaba sufriendo para ganar algunos partidos. Se dio la sorpresa de la jornada, Álvaro.
Sí, pues eso, la verdad es que es un sorpresón y sin lugar a dudas es la noticia, puede que sea una de las noticias de la temporada, ¿eh? Y eso que esto acaba de empezar solamente y es un partido irregular, pero es que la manera en que ganó, no solo ganar, es el hecho de ganar y el hecho de que una localidad que hay que recordar tiene apenas 15.000 habitantes como es Azpeitia, la localidad guipuzcoana, es el hecho de cómo le ganó a Estudiantes. Acabó ganando pues 88-72 de 16, pero es que hubo momentos de partido que ganaba de 20, de 22 puntos, bueno, dando una exhibición, y es que es un equipo recién ascendido al Leboro, muy, muy, muy humilde, con diferencia de presupuesto seguramente más austero de la categoría ante un todopoderoso Estudiantes que la verdad no tuvo el día, y como ya decíamos, efectivamente, ya vimos que fuera de casa Estudiantes está sufriendo mucho, sufrió ante Palma, sufrió ante Melilla, en casa el otro día contra Alicante, y bueno, pues en fin, que histórica victoria, y bueno, pues desde tierras guipuzcoanas, sin lugar a dudas que pueden estar más que satisfechos, porque es tremendo lo que han conseguido.
Yo creo que es un reflejo de la igualdad que hay en esta categoría, ¿eh? Es decir, bueno, el otro día no es tan importante, ¿no? Pero Prat ganó de 18, me parece, a Melilla, y no había ganado ningún partido, entonces... Alicante por fin ganó y había tenido prórroga contra Estudiantes y el otro día después de 2 prórrogas contra Palma ganó, que Palma no ha ganado tampoco, ¿no? Entonces eso es un poco reflejo de la igualdad que hay en esta categoría. Es que aquí cualquiera te puede pintar la cara y después yo sigo diciendo que Estudiantes no tiene tan gran equipo, no tiene ese equipo que dices, jo, es que es muy superior al resto. Yo no,
es
yo
Betis, no es el Betis. No es el Betis de hace unos años.
No. Efectivamente, no es el Betis de hace...
Que arrasaba. Años,
¿no? Que le veías que, bueno, pues no sé si se acabó la liga perdiendo solamente 3 o 4 partidos.
Sí, y bueno, 34 creo, sí.
Porque se dejó ir. Pero yo a este estudiante no le veo, porque dices, bueno, vale, tiene jugadores muy buenos, tiene a Beirán, tiene a Jackson, tiene... Pero tampoco, o sea, en esta categoría hay muy buenos jugadores, ¿eh? Nos estamos dando cuenta, nosotros tenemos buenos jugadores, es decir, sí. Y yo creo que Estudiantes, bueno, nosotros, y qué decir de Granada, qué decir de Coruña, es decir, equipos que van a estar ahí arriba. Entonces, que no se confíen porque aquí nadie regala nada, ¿eh?
Claro, pero es que este tema de la igualdad, fijaos, si pone de manifiesto y pone más en valor el gran inicio de temporada de Palencia, que en ningún momento y durante 30-35 minutos de los partidos ha sido superior a los rivales. Es que a mí me está provocando una superioridad respecto a los rivales tremenda, Palencia, en este inicio de temporada, a pesar de estar en una liga igualadísima.
Sí, pero
ojito ahora, que viene Tourmalet.
Sí, yo podría ahora los pies en el suelo porque... El próximo día tenemos un rival que probablemente, Álvaro, que conoce mucho mejor las plantillas, probablemente sea la mejor plantilla igual junto con Coruña. Porque yo creo, fíjate, que lo tiene hasta mejor que Estudiantes, ¿eh? Yo ya es una opinión mía, que es Granada. A ver cómo competimos contra Granada, a ver qué partido se hace, porque ese sí que va a ser una auténtica piedra de toque. Es decir, mucho más que los que hemos tenido hasta ahora con diferencia, ¿eh? Es decir... Granada es un top, entonces según cómo responda el equipo, se puede ganar o se puede perder, ¿eh? Incluso perdiendo podemos sacar buenas conclusiones, decir, joder, se ha competido, hemos llegado, hemos estado ahí y tal, entonces ahí es donde vamos a tener la prueba de toque, ¿eh? Es decir, a ver cómo respondemos contra Granada y después me parece que es contra Coruña y contra Guipúzcoa, ¿no? O
sea, sí, eso es.
Contra
esos tres, aunque bueno, Álvaro estará conmigo, lo de Guipúzcoa es también un poco paranormal, ¿eh? Porque es que está perdiendo la paliza.
La verdad que sí, perdió de 30 ante Coruña y tiene la lesión de Steinarsson, del base que es a priori titular, y está jugando ahora a Zubi de titular, pero es verdad que Guipúzcoa, bueno, pues ahora mismo le vemos la clasificación y está con 2 ganados, 3 perdidos, claro. Un equipo recién descendido no es normal, ¿no?
No.
En los últimos partidos creo que tiene un menos 50 o algo así, porque en casa contra Granada perdió de 20-25, metió solo 50 puntos. ¿Eh?
Tremendo, paliza, sí, tremendo. Sí. Bueno, será prueba de toque ese encuentro ante Granada. Llevamos ya un par de pruebas de toque, porque a Cáceres, recordad que ha sido la única derrota que ha sufrido el equipo extremeño ante Palencia, también Real Valladolid, que bueno, no ha empezado nada bien Valladolid, con muchas dudas.
Es verdad, la verdad que esta también es otro de los equipos que está ahí balance 2-3, junto con Guipúzcoa y Almansa y Girona, me parece. Es cierto que lo peor de Valladolid, o bueno, lo que más llama la atención es que no ha ganado en casa, es que ha jugado 3 partidos en el Pisuerga, una pista complicada que no es fácil ganar y lleva 0 victorias, ¿no? En cambio, fuera de casa es verdad que está siendo más fiable, pero bueno, pues es un equipo que no sé, quizás depende mucho de la anotación de Winterin, yo creo, un jugador que está sobresaliendo en principio de temporada y bueno, pues luego la raza de La Fuente, etcétera, etcétera, pero es verdad que es uno de los equipos que quizás podría estar un pelín más arriba. Que bueno, al final seguro que va a estar luchando por posiciones playoff y por qué no, se puede llegar a meter, pero es verdad que bueno, que no está acabando de encontrar esa regularidad, ¿no?, en este inicio de temporada.
Sí, pero continuarás conmigo, Álvaro, que tampoco es un equipo top de esto de...
No, yo no le considero top, la verdad.
Claro,
no, la verdad es que no.
Porque, por ejemplo, otra sorpresa muy positiva está siendo Lleida.
Sí, jugar muy, muy positiva, efectivamente, con un Michael Carrera que se está saliendo. El otro día ha sido, vamos, el MVP de la jornada.
Pues tenemos ahora ese Tourmalet que vemos a la vista, ¿eh? Estamos subiendo un poquito la pendiente, pero estamos al principio de esa cuesta que nos va a meter a Granada este próximo viernes 9 de la noche en el pabellón municipal, después Coruña, después Guipúzcoa. Chema Frontel, Álvaro Mínguez, gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
3:15 de la tarde. Así llegamos al final de este Deportes Cope Palencia de martes. Analizado todo lo que ha pasado en la jornada, puesta a la vista ya también en los próximos compromisos. Mañana más, misma hora, 3:45. Saludos de Dani Blanquez, Alberto Sanz. Estuvo en el control de sonido. Hasta mañana.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.